Buenas noches, esto es Antes de Medianoche en esta nueva tertulia, una tertulia misteriosa, queremos llamarle tertulia 5J, ¿eh? 5J como el buen jamón. De momento estamos 3J, vamos a tratar un tema que nos han pedido, que nos habéis pedido varias veces, un tema, en cierto modo, un tema recurrente que vuelve otra vez a la palestra cada cierto tiempo, pero que nosotros vamos a intentar llevar un poquito más allá. No hablamos de los casos habituales, sino ir un poquito a los casos menos conocidos. Para ello tenemos con nosotros a nuestras 2J, porque hablando de 5J, para jamón bueno, el que tienen en Granada, entre Vélez, ¿verdad? Juan, buenas noches, Juan Barroso.
Hola, buenas noches. Pues la verdad es que con el hambre que tengo no me ayuda, ¿sabes?
Y en el otro lado, al otro lado de Andalucía, en Cádiz, tenemos a Jesús. Buenas noches, Jesús.
Hola, buenas noches. Yo tengo aquí cerca el jamón de jabugo, que ese tampoco está mal, ¿eh?
Bueno, cerca. Yo tengo aquí el jamón del Ebro. Bueno, nosotros somos un poquito más de cecina, pero bueno. En todo caso, como dice Juan, no estamos ayudando nada a su dieta milagrosa, a su operación bikini. En este caso queremos hacer una especie de tertulia, un ratito de estar aquí charlando de nosotros sobre temas misteriosos, sobre temas del misterio, sobre temas que a la gente le gusta, no sabe por qué, pero le gusta. Y para eso hemos elegido en este caso el tema de los barcos y de los aviones fantasma, es decir, esas apariciones que hay tanto en el mar como en el cielo, que no tienen explicación o que no tienen explicación conocida, y que vamos a intentar darle alguna explicación si es posible. Porque los fantasmas aparecen tanto en tierra como en el mar, como en el aire, es decir, esas, no sé qué decir, impregnaciones, esas energías, esas apariciones, esas imágenes que nos dejan muchas veces pensando qué es eso y que no es tan sencillo de explicar. Estas historias ha habido desde el principio de los tiempos, pero claro, si hablamos de historias reales, tenemos que encontrar barcos que han sido abandonados por sus tripulantes y que a la deriva han circulado por el mar durante años, incluso durante siglos. Hay casos típicos, casos como el holandés errante, como el Mary Celeste, barcos que una y otra vez aparecen en el mar, o se dice que aparecen en el mar, pero que nadie ha sido capaz de sujetar, de agarrar. Hay casos como este y hay casos incluso más misteriosos. Juan, tú nos vas a hablar un poquito del tema de los barcos que aparecen y desaparecen, no se sabe muy bien ni cómo ni por qué, pero que hay pruebas más o menos, digamos, documentales, no tanto documentales como testimoniales, de gente que dice que ya los ha visto e incluso que ha estado montado en ellos.
Sí, bueno, en el caso en concreto del holandés errante, habría dos tipos, como tú bien has comentado. En el caso del holandés errante, evidentemente uno de los casos más conocidos sobre arcos fantasmas, ¿no? Bueno, las versiones de esta leyenda son muchísimas, son innumerables. La más extendida, bueno, pues se trataría de un capitán, de un barco holandés. Este hombre se llamaría Bernard Fouque, de quien se dice que, bueno, que hizo un pacto con el mismo diablo para poder surcar siempre a los mares sin importar los retos naturales que Dios pusiera en su camino, ¿no? Pero bueno, Dios se enteró de esto y lo castigó a navegar eternamente y sin rumbo y sin tocar tierra, ¿no? Por lo que recibe el nombre del holandés errante. Esto nos recordaría mucho, pues, al amigo de Pirata del Caribe, ¿no? Pero bueno, fuera de esto, sí que es verdad que hay un montón de testimonios que darían, no cartas de naturaleza, sino un poco respaldar la leyenda, ¿no? En concreto hay personajes de renombre. Sin ir más lejos, tendríamos al futuro rey de Inglaterra en 1881, que es Jorge V. Entonces, este hombre era duque de York, ¿no? Que estando, bueno, en las costas de Australia, este hombre estaba incorporado a su guardia de mar en un crucero británico, ¿no? Y vio un halo rojizo en la noche y un barco enorme que apareció delante de sus ojos sin hacer ningún ruido, ¿no? Bueno, pues esta visión desapareció como se fue, y al día siguiente, pues bueno, pues uno de los marineros de guardia se cayó de un mástil, murió. Y hubo un montón de accidentes en el barco que la gente, digamos, incluso el almirante de aquella flotilla, que la gente pues pensaban que estaban detrás de la, digamos, aquí en Andalucía tenemos una palabra que es malfario, mala suerte, llámenlo como quieran, de la aparición del holandés errante, ¿no? Hay casos también en África del Sur, en concreto en 1939 se reporta en una de las playas donde la gente estaba tomando el sol en verano la aparición de un barco fantasma que se relaciona con el holandés errante, pero no tenía la forma del barco, las velas y tal, la forma de galeón, pero no desapareció en el aire y no se volvió a hablar de esto, ¿no? Esto en cuanto al holandés errante. Después tendríamos casos, pues por ejemplo, con el Mary Celeste, que este sí que es verdad que existió, es un barco físico, y que fue encontrado a la deriva y sin tripulación en el Océano Atlántico cerca de Madeira en diciembre de 1872. Este es un barco que tiene una historia, porque bueno, fue construido en 1861 y era un un bergantín que se dedicaba al transporte de materiales, ¿no? En concreto, la última carga que llevaba era alcohol, ¿no? Alcohol para temas de vinícolas. Y entonces, bueno, pues fue encontrado a la deriva, cerca de las Azores, con todo su bagaje dentro, digamos la ropa, incluso comida en los platos, como si la gente hubiera salido corriendo de allí. La ropa ordenada y tal. Ha habido muchísimas versiones sobre lo que pudo pasarle a este barco, pero lo cierto es que no se ha podido arrojar nunca luz sobre esto. Se habla incluso que el cocinero se volvió loco, envenenó a la tripulación, los tiró por la borda, después se tiró a él. Pero el caso es que hasta hoy sobre el Mary Celeste pues no se ha podido arrojar ninguna luz. Esto sí fue un caso real, el Mary Celeste se rebautizó, se sigue utilizando, pero el misterio sigue ahí hasta hoy.
Sí, el caso del Mary Celeste es un caso real de un barco que existió. Y el caso de los Holandeses Errantes es una leyenda que además se hizo famosísima, porque ha habido un montón de, en la cultura popular, un montón de imágenes de ese barco, no solo en Piratas del Caribe, pero en muchos más. Pero el caso del Mary Celeste es el más sorprendente porque es un caso tangible de un barco que estuvo ahí, que la gente se montaba en él, que la gente lo tocaba y que además, cuando desapareció, el nombre del Mary Celeste se volvió a utilizar. Que yo no sé el mal rollo que daría montarse en un, ¿verdad? Como cuando dicen, no, este es el nuevo Titanic. Ostras, pues no es un buen ejemplo, ¿verdad? Poner ese nombre en barco.
Oye, el de todas maneras, el Holandés Errante es bastante citado en los dibujos estos de Bob Esponja, ¿no? David Jones, la taquilla de David Jones, lo tratan así en plan cachondeo. Con respecto al otro, si os fijáis o si os dais cuenta, ya hace conforme el ser humano ha ido avanzando tecnológicamente, la casuística de avistamientos de barcos fantasma ha disminuido proporcionalmente. O sea, antes era más fácil oír una historia de alguien que había visto en alta mar un barco con sus mástiles y tal a la deriva, ¿no? Con lo que ello conllevaba, ¿no? Aquel malfario, como ha dicho antes Juan. Y sin embargo, hoy en día, bueno, me imagino que los barcos, el océano, el mar está lleno de chatarra, de barcos que se hunden y de otros que desaparecen, pero sin embargo ya no es noticia, ni llevan ese tema tabú que antes ningún marinero quería ni hablar de él, mucho menos embarcado, ni tampoco cruzarse con una visión así, válgame Dios.
Por supuesto, hay que tener en cuenta que los marineros son, sobre todo, gente muy, muy supersticiosa, muchísimo. Entonces no puedes ni siquiera citarles uno de estos barcos porque enseguida, bueno, es bien conocido la costumbre de los marineros de no llevar nunca una mujer a bordo. Ni siquiera un vestido de mujer a bordo porque daba mala suerte. Como si el mar no fuera lo suficientemente peligroso como para que encima tuvieras necesidad de mala suerte. Juan, nos has traído cuatro casos de cuatro barcos, es decir, nos traes un poquito de todo, un transatlántico, un submarino y un par de barcos de línea, que todos ellos tienen la característica de que son considerados barcos fantasma, es decir, aparecen y desaparecen como por arte de Birli Birloque y que además todos tienen una historia detrás de ellos, ¿verdad? ¿Por cuál empezamos?
Sí, bueno, más que barcos fantasmas que aparecen y desaparecen, realmente lo que aparece y desaparece son fantasmas dentro de los barcos. Entonces, yo si os parece, yo me gustaría empezar por un barco que sí que fue real, que fue un submarino alemán. En concreto fue el submarino U-65. Este fue un submarino de la Primera Guerra Mundial, cuya historia, que solo se puede calificar de extraña, ¿no? Bueno, tiene otro nombre. Esto se iniciaría antes de abandonar los astilleros de Brujas, en Bélgica, donde fue construido, ¿no? Mientras era construido, una viga destinada a la eslora de cubierta mató a un obrero, que se convirtió en la primera víctima de una cadena de extrañas muertes que ocurrieron en torno a este buque, ¿no? Durante las pruebas de mar iniciales, tres tripulantes más morirían asfixiados al llenarse de gases la sala de máquinas. Después de esto, en las pruebas posteriores efectuadas junto a una flotilla de submarinos gemelos, las cuales se iniciaron sin problemas, el capitán, pues lógicamente, pues ordenó la primera prueba, ¿no? Que fue la primera inmersión del submarino del U-65. El mar estaba en calma y había una brisa suave. Bueno, pues antes de sumergirse, el capitán ordena a un marinero ir a proa a realizar una inspección de escotillas, que era una inspección de rutina antes de sumergirse siempre, ¿no? Pero en vez de efectuar la inspección, inexplicablemente, el marinero saltó por la borda siendo atrapado por el remolino que se genera debajo del submarino. Creo que ya vamos por 5 muertes, ¿no? Bueno, pues una vez iniciada la inmersión, el capitán ordena estabilizar la nave a 10 metros, pero extrañamente no se dejó estabilizar. El submarino continuó descendiendo hasta chocar con el fondo del mar, y se quedó allí posado, ¿no? Bueno, pues estas criaturas estuvieron cerca de 12 horas en esta situación, en el fondo del mar, con el agua pues filtrándose ya a su interior. Recordemos que estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no?
Oye, Juan, tú como marinero, ex marinero, de antaño. ¿Podrías decirnos o puedes verificar que cualquier revisión en una embarcación es exhaustiva, tanto más como un aparato en vuelo, por la seguridad que entraña, ¿no? Porque esto, si tienes un problema en alta mar, en fin, no, igual no lo cuentas. Por tanto, me imagino que llevarán una exhaustiva revisión en todos los puntos vitales y no tan vitales, ¿no?
Sí, así es. Hay varios tipos de revisiones, te voy a comentar. El barco, bueno, entra en dique, yo por lo menos en la unidad que preste servicio, el barco entra en dique con cierta regularidad, se le limpian los bajos, se le hace revisión de motor y tal, pero no solo eso. Cada vez que un marinero entra o sale de guardia, nosotros hacíamos una cosa que se llamaba la ronda. Era comprobar pues el nivel de aceite de la sentina, si había alguna escotilla abierta, o sea, determinados puntos clave del barco que cada uno de ellos al salir de guardia lo comprobaba y daba la novedad al oficial o al suboficial de guardia, ¿no? Entonces, un barco es lo mismo. Un avión quizás tenga más revisiones más exhaustivas por motivos obvios, porque un barco se queda sin motor y flota, un avión no.
Es curioso que hablemos de este tema porque hace un par de semanas ha habido una noticia de un submarino ruso, creo que fue. Todos recordamos un poquito el submarino Kursk, creo que se llamó, ¿verdad? Aquel submarino que protagonizó aquella desgracia inmensa, que además seguimos casi en directo todos. Pues en este caso ha sido algo parecido, un incendio, y han fallecido como una docena de marineros en un submarino. La gente que monta en un submarino, la gente que tripula un submarino, es gente de otra pasta, ¿eh? Hay que estar muy preparado. Es decir, hablamos de un arma que en la Segunda Guerra Mundial, los U-Boot eran submarinos de la Segunda Guerra Mundial, era un arma muy eficaz, por no decir perfecta, pero muy eficaz, que hundía millones de toneladas de barcos enemigos. A punto estuvo Alemania de ganar la guerra gracias a los U-Boot. La presión que supondría para esta gente estar metido allí tanto tiempo, en silencio, con la espada de Damocles de los destructores americanos o británicos o franceses encima, tiene que ser tremenda, ¿eh?
Sí, pero aún así ten en cuenta una cosa. El arma más temible de Alemania, ya que estamos hablando de submarinos alemanes, efectivamente siempre ha sido los submarinos. Y como bien dices, ellos no ganaron la guerra porque no lo desarrollaron a tiempo. Ellos tenían un tipo de submarino que desarrollaron al final de la guerra, que fue el tipo 21, que fueron varias unidades fueron capturadas cuando Alemania se rindió. El submarino llevaba incluso aire acondicionado. Era lo más moderno que había. Y los diseños de posguerra, hasta casi entrados los años 70, se basaban directamente en el tipo 21 alemán, tanto los británicos como los franceses. O sea, estos tíos eran genios. Y en concreto este submarino que nos ocupa de la Primera Guerra Mundial, estaba a la vanguardia de la técnica en aquellos años, pero nadie sabe por qué. Date cuenta que donde nos hemos quedado antes ya llevaba 5 muertos. Pero es que no se quedó ahí la historia, ¿no? Como hemos comentado antes, tras estos extraños sucesos, este submarino fue enviado al astillero para ser revisado en profundidad, porque nadie entendía qué es lo que le pasaba a la nave, ¿no? Bueno, a los pocos días fue declarado apto para el servicio y lo reaprovisionaron y lo armaron otra vez. Bueno, pues mira tú por dónde, cuando se efectuó la maniobra de cargar los torpedos, pues los torpedos se cargan de uno en uno, con una grúa desde fuera, ¿no? Con una rampa y tal. Bueno, pues la cabeza de uno de ellos estalló, matando al segundo teniente y a 8 marineros. Creo que ya van 5, 6, 8. O sea que esto ya se iba cobrando víctimas, ¿no? Bueno, fue remolcado al dique, pero precisamente en esos momentos un marinero aseguró haber visto al segundo teniente, que había muerto en la explosión del torpedo, de pie en la proa y con los brazos cruzados. Ya empezaba la historia, ¿no?
Perdona, Juan, pero acabas de decir que ya llevan 8 o 10 muertos, la gente es muy bien, correcto. Todos estos, incluso en tiempo de guerra, todos estos marineros tan supersticiosos no le dijeron a su Führer, oye, súbete tú al submarino, yo ya no.
No, porque no había Führer todavía, era la Primera Guerra Mundial.
Perdón, es que me estoy...
Nada, bueno, el caso es que a este hombre, a pesar de los pesares, pues al capitán le ordenaron zarpar con rumbo al estrecho de Dover, ¿no? Dover es una zona de Inglaterra de un precioso acantilado blanco. Y bueno, durante todo el trayecto, pues varios tripulantes aseguraron ver al oficial muerto, ¿no? Uno de ellos fue uno de los oficiales de servicio, quien aseguró haber visto el fantasma del oficial muerto y cómo este se desvanecía en el aire, ¿no? Bueno, pues no contentos con esto, al regresar a la base se encontraba bajo un fuerte ataque aéreo, ¿no? Lo cual, fíjate tú, que no afectó en exceso a la tripulación, porque lo único que querían estas criaturitas era abandonar la nave. Tú imagínate el estado de nervios que llevarían, ¿no? Pues mira tú por dónde, en el momento en el que el capitán bajaba a la pasarela, cayó muerto al ser alcanzado por la metralla. Bueno, pues todas estas muertes que habían sido silenciadas por la Marina de Guerra Alemana, la Kriegsmarine, motivaron que los altos mandos de la Marina Imperial, porque por aquello entonces era la Marina Imperial, para tranquilidad de los marineros, tomara la decisión de ordenar a un sacerdote que exorcizara el submarino. Es la primera vez que se hacía. Echaron agua bendita al submarino y lo exorcizaron. Pero al parecer no dio resultado, ¿no? Porque en la siguiente misión de Lu-65 un tripulante se suicidó, un artillero se volvió loco y el primer maquinista se rompió una pierna. Ahí lo dejo.
Da la impresión, yo no es que crea mucho en estas cosas, pero da la impresión de que el maldito submarino estaba, nunca mejor dicho, maldito.
Y de todas maneras también parece ser que todo lo paranormal que es inherente al ser humano y en todos los ámbitos, o sea, en un barco, en tierra, en una casa embrujada, en un avión, ahora en un submarino, solo nos falta, si os fijáis, nos queda que nos cuenten una historia de ver un fantasma en la ISS, ¿no? En la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, de los muchos que perecieron durante la carrera espacial, ¿eh?
Dales tiempo, dales ¿sí? tiempo.
Sobre todo, dame tiempo, que lo averiguaré.
Bueno, ojo, que esta gente, al estar donde están, ya sabéis que, por ejemplo, los pilotos de aviones son muy reacios a contar avistamientos de todo tipo porque les puede ir en ello el volver a volar. Imagínate que un astronauta haya presenciado un hecho paranormal allí arriba y sin embargo se lo guarde para sí para evitar no caer en desgracia.
Sí, y yo más me inclinaría más que por hechos paranormales allá arriba por otro tipo de avistamientos que lo hay, ¿no? De eso hablaremos si no pasa nada dentro de unos días. Porque está el Caballero Negro, está un montón de cosas, están las visiones del Apolo 11 con el vehículo que le siguió, pues nos decían que era el S-4B, que era el cohete lanzador, que estaba a 6.000 millas de distancia, en fin, sobre todo eso ya hablaremos, pero que yo creo que los avistamientos de la ISS van por otro derrotero.
Juan, ¿y este submarino U-65 cómo terminó sus días? ¿Dónde está este submarino?
Bueno, pues este submarino está en el fondo del mar, porque el 10 de julio de 1918 un submarino norteamericano divisó un submarino alemán navegando a la deriva frente a las costas de Irlanda, ¿no? El submarino americano, bueno, pues maniobró para atacarlo y fíjate tú por dónde, al mirar el capitán norteamericano por el telescopio, se notó una extraña figura, ¿no? Que permanecía de pie en la proa del submarino con los brazos cruzados. Otra vez el oficial muerto, ¿no? Bueno, a los pocos minutos el capitán norteamericano ordenó disparar y el navío alemán pues se hundió en medio de una enorme explosión. El submarino ya nunca volvería a aparecer. A lo mejor con este hecho, pues las almas de los muertos durante su construcción y posteriores avatares pues encontraron la paz que no tuvieron en vida, ¿no? Prefiero pensar así.
Y tras este submarino alemán, vamos con otro barco paranormal, extraño, ¿verdad? El SS Hornet, el SS Avispón o algo así. Por cierto, Green Hornet, qué película más mala, no la veáis, por Dios, del Avispón verde, bueno.
Es verdad, ¿eh?
¿Qué fue lo que ocurrió con este barco Avispón?
Bueno, pues este barco era un portaaviones, es portaaviones porque sigue existiendo, que ya está retirado del servicio, está convertido en museo, ¿no? Bueno, pues este navío toma su nombre de otro barco que fue hundido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tras un destacado y heroico servicio a su país, ¿no? Ganando 9 condecoraciones por su servicio. Fue un barco, la verdad, que participó activamente,
¿no? ¿Esto no está prohibido, que se le ponga a un navío el nombre de otro que ha estado en servicio y ha caído en servicio?
No, de hecho aquí se sigue haciendo. Aquí hay nombres de navíos, de hecho los últimos van de la Armada, toman nombres de navíos que ya existieron en la Armada y que fueron dados de baja. No.
Pero claro, no cayeron en combate, ¿no? Me imagino, ¿no?
Da igual, pero para los norteamericanos es un honor. De hecho, fíjate tú, hay un navío por ahí que ya dentro de poco pasará a mejor vida, que es el Enterprise, que se está construyendo ya sustituto y también se llama Enterprise.
Ten en cuenta, Jesús, que según va el nivel de guerras de los americanos, en poco tiempo se quedan sin nombres ya para los barcos. Tienen que empezar la siguiente lista por el principio. El Washington otra vez.
Menudo negocio tienen.
Bueno, pues volviendo un poco a nuestro amigo el Hornet, el Avispón, bueno, pues este barco no solo participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sino que ayudó a repatriar a los soldados destacados en el Pacífico y sirvió en la Guerra de Vietnam. Para más adelante, servir también como punto de rescate para los astronautas del Apolo 11, ¿no? Cuando regresaron de la Luna.
Juan, una preguntita. Estoy viendo la imagen del Hornet, y aún así me parece que es bastante más grande que cualquiera de los que tengamos nosotros. Esta imagen es del 1943, esto lo puedes corroborar, ¿no?
Sí.
O sea, que el que tenemos nosotros es una cosilla ahí, una... en fin.
Príncipe de Asturias tenía unos 230 metros de eslora. El que tenemos ahora, Juan Carlos I, sin ser un portaaviones puro, anda por ahí, aún siendo el barco más grande que se ha construido aquí en España. El Hornet es un portaaviones de verdad. Es un portaaviones sí. hecho para... ¿Entiendes? Son, no sé si son unos 300 y pico metros de largo. O sea, es otra historia. Es un portaaviones, portaaviones, con catapulta y con toda la historia. Y bueno, en concreto este que nos ocupa fue, pues la verdad es que dado su destacado servicio... pues a la hora de llegar el final de su día útil, digamos, pues se creó una comisión que recomendó convertir el buque en un museo, ¿no? Que fuera, pues, digamos, símbolo de la bravura y el servicio de toda la Marina norteamericana durante los conflictos del siglo XX, ¿no? Bueno, este buque fue dado de baja en 1970 y permaneció perfectamente conservado al vacío, si habéis oído bien, al vacío, porque resulta que los americanos cuando retiran un barco no hacen como nosotros, que lo mandamos a Turquía, que lo desguacen como el Príncipe de Asturias. Esta gente lo tiene durante una serie de años en unos astilleros, bueno, en unos, sí, llamémoslo astilleros enormes, envuelto en una especie de plástico y con una especie de gas inerte en su interior por si necesitan volverlo a poner en servicio. O sea, al igual que los cementerios de aviones que vemos en la tele, con los barcos hacen igual. Excepto algún barco muy señalado, como los cruceros, perdón, los acorazados de la clase Iowa, que algunos de ellos siguen como museo, ¿no?
Es decir, lo meten en bolsas de Ikea para si lo tienen que utilizar otra vez, pero ¿con qué objetivo? Para que para que no se ensucie, no sé.
Sí, estos barcos, ten en cuenta que ellos no saben realmente en qué guerra van a estar metidos en 5 o en 10 años. Entonces, en caso de que se líe el Gran Belén o de que ellos necesiten poner en servicio un barco, por la razón que sea, pues ahí los tienen. Entonces, estos están, digamos, en barbecho una serie de años y pasados estos años que consideran ellos que el barco ya, aunque lo pongan en servicio, ya no va a prestar porque la tecnología militar ha evolucionado y tal, pues ya directamente lo dan de baja.
Y lo utilizan, me imagino que, como este caso, como museo, ¿verdad? El USS Hornet está, si no recuerdo mal, en Alameda, me parece, ¿no?
Sí, correcto, en la base naval de Alameda, en San Francisco, y bueno... tras 7 años incluso desde que este enorme portaaviones llegara allí, pues ya empezaban los avistamientos, ¿no? El personal del museo, incluso visitantes, pues han dado parte de un número, pues la verdad es que muy elevado de avistamientos inexplicables, ¿no? Pues por ejemplo, ¿qué te digo yo? Hay personas que afirman haber escuchado misteriosos pasos, voces, a pesar de no haber nadie en la zona donde estaban en el barco. Han visto a marineros y oficiales con su uniforme, ojo, uniforme de época, no el de ahora, que se desvanecían ante sus ojos. Corrientes de aire brutales en habitaciones completamente cerradas, instrumental náutico que se pone en marcha solo, y bueno, ha habido tal número de sucesos que clarividentes, médium y parapsicólogos pues se han acercado hasta allí para estudiar el fenómeno, ¿no? Entonces, realmente las cosas han pasado, se han estudiado con mecanismos como, digamos, con instrumental especializado, y lo que pasa, es decir, hay corrientes de aire, hay todo lo que hemos descrito, pero lo que no se sabe es el origen.
Claro, porque en este barco, durante su servicio, durante su época de trabajo, digamos, morirían cientos de personas sirviendo a su país, sirviendo, sí, lo de siempre, a la democracia, etcétera. Y se supone que esas almas son las que siguen todavía errando, las que hacen estas trastadas, estas jugarretas en el USS Hornet. Juan, ¿y los trabajadores del museo qué es lo que dicen? Porque tú vas de vez en cuando a verlo, bien, correcto, pero el que trabaje allí y esté todo el día en ese lugar tiene que estar con... Hablábamos hace poco allí en Granada, ¿verdad? Los fantasmas de la Diputación, si no recuerdo mal. Y los trabajadores sí. Se negaban a entrar en aquella zona. Con esta gente me imagino que pasará algo parecido.
Bueno, hay testimonios que afirman lo inexplicable, ¿no? Hay en concreto, yo he recabado uno de un señor que se llama Alan McKean, que es trabajador del museo, ¿no? Que este hombre, pues, es un incrédulo. Dice que no cree mucho en estos temas y tal. Pero lo que afirma literalmente, él dice: sé lo que vi. Un día vi a un oficial con uniforme descendiendo por la escalera hacia la siguiente cubierta. Le seguí y ya se había ido. No tengo ninguna explicación para esto. O sea, en un barco perfectamente vacío, ve a un oficial con su uniforme bajar una escalera y cuando dobla la esquina ya no está. Y allí no había nadie. Bueno, casos como este se han relatado por doquier e incluso los historiadores estiman que casi 300 personas murieron mientras trabajaban en el barco durante su servicio activo. Estamos hablando de los años 1943 a 1970. Bueno, aunque algunos hombres murieron en el combate, otros murieron debido a accidentes en este barco, ¿no? Los que han sentido extrañas presencias de espíritus dicen no haber corrido ningún peligro, o sea, como si los espíritus no fueran violentos, no fueran malos. Hay incluso gente que dicen haber reconocido el fantasma de un señor que se llama Joseph James Clark, que era conocido allí como Yoko, ¿no? Y que capitaneó la nave durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, han visto incluso el fantasma del capitán. Entonces, hay gente que ya te digo, que los testimonios están ahí, que se pueden creer o no creer, pero tantísima gente no puede, creo yo, que no puede estar viendo una visión colectiva, ¿no? Es demasiado.
Parece que estáis narrando un barco que ha pasado por el experimento Filadelfia, ¿no? con tanta aparición y tanta anomalía magnética o de instrumentación. Los americanos, me imagino que cuando guardan estos barcos al margen de para un posterior de uso o destino, si lo venden, eso que se ganan lo venden a un país tipo, no sé, como nosotros, por ejemplo, con la ventaja de que lo han construido ellos y saben cómo van y cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos flacos. Por lo tanto, me imagino que ellos mercadean, ya sabemos que los americanos viven de una industria militar más que de otra cosa, y imagínate tú contar con la ventaja de venderle a según quién, saber lo que le has vendido, pero conocerlo de pe a pa, igual que hacen con aviación y demás.
Bueno, eso tendría también su particularidad. Ten en cuenta, por ejemplo, que sí que lo hicieron con nosotros. Nosotros tuvimos, antes del Príncipe de Asturias, tuvimos un portaaviones que se llamó Dédalo. Dédalo lo conocía todo el mundo. Bueno, pues Dédalo prestó su servicio en la Marina norteamericana, pequeñito, portaaviones de escolta, que se llamaba Cabot, el USS Cabot. Bueno, pues resulta que cuando ese no lo conservaron. Ese, cuando la Comisión Española fue a hacerse cargo del barco y tal, a tomar posesión, pues el barco, no veían el barco por ninguna parte, ¿no? Y resulta que, bueno, pues veían allá a lo lejos una isla y preguntaron a la oficina norteamericana que cuál era el barco que venían a inspeccionar y a recoger. Y dijeron, no, aquel. Y dijeron, aquel, si aquello es una isla. Y dijeron, no, aquel es el barco. Y resulta que es que el barco le habían crecido árboles.
¡Joder!
Crecido estaba hecho polvo. Esa es la parte negativa. Después, la parte positiva, pues la tienen que los americanos saben perfectamente a quién le venden y no le venden su tecnología. A pesar de que nosotros, lo que se pueda decir, que si tal, que si cual, nosotros, por cortesía de los americanos, contamos con el sistema de defensa aérea más potente que hay, que se llama Aegis. Aegis, José nos lo podrá confirmar, el nombre del escudo de Zeus, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Y es un sistema puntero y un sistema que, por cortesía norteamericana, pues nos lo han vendido, o sea, no nos lo han regalado, pero estamos perfectamente preparados para defender aéreamente la zona del estrecho, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología, ellos se cuidan muy mucho también a quien se la dejan, a quien se la dejan delante.
Juan, el siguiente barco del que nos quieres hablar es un auténtico peligro. Si no recuerdo mal, querías hablar del Richard Montgomery, ¿verdad? Que es un barco naufragado y que todavía se pueden ver sus mástiles. Corrígeme si me equivoco, ¿en el río Támesis, en el estuario?
Muy cerca, muy cerca. De hecho, este barco, lo que menos nos debe de preocupar, si somos ingleses, son los mástiles. Y os voy a explicar por qué. La verdad es que la historia no es muy conocida, por motivos obvios de seguridad, ¿no? Este barco se llama, le llaman el barco del fin del mundo, ¿no? Este barco se llama Richard Montgomery, un barco norteamericano. Y bueno, podremos ver los mástiles si viajamos a la ciudad costera de Sheerness, ¿no? Esta ciudad está en la isla de Shipy, en el Reino Unido. Y lo más gracioso del tema es que a la entrada de la ciudad, del pueblo, pues nos esperan unas vistas muy curiosas, ¿no? Hay un mural gigante con una sirena de aspecto, la verdad, que bastante británicamente miserable, digamos, la verdad, que tiene cara de cerdita, pero bueno, es broma. Con un detonador de explosivo en la mano y a punto de causar un naufragio tras ella, ¿no? Y pone, literalmente traducido al inglés, pone: bienvenido a Sheerness, lo pasarás bomba.
Humor inglés, ¿verdad? ¡Qué gracia!
Y de los más negros, porque además, fíjate tú, los visitantes que desconocen los peligros que acechan, digamos, más allá del malecón de la ciudad, pues para ella una sirena, digamos, terrorista es una innegablemente extraña obra de arte, ¿no? Pero claro, para los lugareños esto no se lo toman para nada a broma, porque el Montgomery es una espada de Damocles que pende no solo sobre el pueblo, sino sobre todo el sur de Inglaterra. Vamos a explicar por qué. Este barco es una reliquia de guerra. Era un barco de transporte de municiones de la Segunda Guerra Mundial y, como hemos comentado, supone una amenaza, porque la nave se encuentra a tan solo 2,5 kilómetros de la costa. Esto es la desembocadura del siempre bullicioso estuario de, como has comentado, del río Támesis, ¿no? Bueno, este barco es claramente visible desde tierra, porque sus mástiles oxidados se alzan, la verdad, que bastante ominosamente, ¿no?, desde el mar. Pero claro, esa es la parte, digamos, más bonita, más prosaica y tal. Pero es que el barco guarda una sorpresita en su interior. Este barco se hundió con 1.400 toneladas, no 1.400 kilos, no, 1.400 toneladas de explosivos que iban destinados al frente de guerra, ¿no? Que eran suministros de guerra. El problema es que estas 1.400 toneladas de explosivos pueden estallar en cualquier momento, ten en cuenta que llevan allí desde la Segunda Guerra Mundial, causando potencialmente una de las explosiones no nucleares más devastadoras vistas en tiempos de paz. Es decir, esta explosión borraría del mapa al pueblo, a Sheerness, y causaría un tsunami que inundaría amplias zonas del sudeste de Gran Bretaña. O sea, no es para tomarse la broma, ¿eh?
Algún gracioso estará pensando en Gibraltar español o... Pero no tiene gracia.
No creo que sea esto lo que les preocupa a los británicos. Ten en cuenta que este buque, según la policía británica, constituye todo un reclamo, ¿no? Para que un grupo terrorista, con los medios suficientes, pueda acceder al casco y detonarlo. Pues imagínate la devastación que causaría en el estuario del Támesis, ¿no? Sería brutal.
Pero, y no, una pregunta obvia, una tontería. Es decir, ¿a nadie se le ha ocurrido vaciar ese explosivo de ahí, llevárselo, hacer algo con eso?
No se puede, porque ten en cuenta que tantísimas décadas después, es como cuando se encuentra una granada, un obús de la guerra, mismamente en el mismo Berlín, en cualquier parte de Alemania, no voy a hablar ya de España, desalojan barrios enteros, solamente por una bomba de 500 kilos, que no es poco, ¿no? Pero es decirte, eso se tiene que detonar o manipular con una minuciosidad de relojero, porque no sabemos realmente el tipo que está ahí desactivando aquello. Se está jugando la vida. Pues tú imagínate, no con 500 kilos, sino con 1.400 toneladas y encima bajo el agua. Nadie se va a meter ahí.
Esto es como el juego ese que hay cosas apiladas y tiras tú de una hasta que cae todo, ¿no? Igual de arriesgado, me imagino, será retirar esa carga, por muy valiosa que en su día fuera. Aparte de eso, que estarán más que caducados, evidentemente, corren riesgo de explosionar y luego seguro, ¿qué apostamos? ¿A qué es más caro? El hecho de recuperarlos, que no es si el valor que tengan. Al margen de seguridad, claro.
Claro, el valor que tenga me da igual. Es decir, eso como un día explote, por la razón que sea, vamos a empezar a especular que si ha sido la Yihad Carmesí o la no sé cuánto, o el grupo de la IRA, no sé, el IRA auténtico Feten o alguna cosa de estas, y va a resultar que es únicamente el tiempo. Es decir, eso me imagino que tendrá una caducidad y el día que petará, vamos a flipar todos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, bueno, lo tienen controlado, ¿no? La Agencia Marítima de Guardacostas Británica recientemente ha obtenido una imagen de alta resolución de utilizando sonar que brinda nueva información sobre el barco, ¿no? La foto, bueno, pues muestra que el barco está partido en dos, revelando el verdadero alcance de los daños que sufrió, ¿no? Bueno, se ven los cañones antiaéreos, la piga rota y tal, y señala esta foto, el medio este, que probablemente, porque tampoco lo saben, los explosivos están almacenados en el interior del casco y que muchos de ellos se habrían dispersado. Lo que pasa es que, bueno, el navío, bien es verdad que lo tienen protegido, está vigilado, está protegido por una zona de exclusión de 500 metros y la institución gasta hasta $60,000 al año para controlar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene cámaras de vídeo, sistemas de radar, sonar, monitores de submarinos de movimiento y tal, monitorizándolo constantemente porque esto realmente es una espada de Damocles que directamente pende sobre el cuello de Gran Bretaña, de ahí el interés, ¿no?
Claro, esto me recuerda un poquito la explosión del Kills, un barco que en el año 46 se hundió cerca de las costas de Gran Bretaña, a unas 3 o 4 millas de tierra, y también llevaba una carga parecida a esto, y no se sabe por qué, en julio de ese mismo año que se había hundido, estalló y produjo un cráter de 6 metros en el fondo marino, y bueno, digamos que los expertos calcularon que la explosión fue similar a un terremoto de casi 5 grados en la escala Richter. Es decir, cualquier explosión del Richard Montgomery sería un desastre de proporciones bíblicas.
Sí, así es. Así es. Por eso se gastan tantísima pasta en controlarlo, ¿no? La verdad es que es una de estas historias que parece increíble hasta que realmente empiezas a investigar y ves que es real, ¿no? Entonces, es una de estas cosas que nadie se la espera, pero que puede provocar directamente la caída en crisis de un país. Pues imagínate el sur de Inglaterra, todos los astilleros militares, Portsmouth, está todo abajo. El estuario del Támesis, imagínate un tsunami subiendo por el Támesis hasta llegar a Londres. Puede hacerlo perfectamente. Entonces, cuidado, ¿eh?
Lo que pasa es que este barco, más que un barco fantasma, es un barco que puede convertir a mucha gente en fantasmas. Y vale ya de barcos de guerra y vamos a un barco de placer, ¿verdad? Porque el Queen Mary era el prototipo del barco del transatlántico por excelencia, el barco más grande del mundo en su momento, un barco tremendamente lujoso, el nuevo Titanic, pero también estaba acompañado de presencias extrañas, ¿verdad?
Sí, así es, así es. El Queen Mary es un transatlántico británico. Este barco fue construido en 1937. Este barco, bueno, pues ha cruzado el Atlántico más de 1000 veces. La verdad es que se puede considerar amortizado, ¿no? Bueno, sirvió de transporte a las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial y participó incluso en la invasión de Normandía. Y bueno, ha participado en muchísimos acontecimientos de la historia reciente, ¿no? Pero bueno, este barco también es famoso por otros acontecimientos menos ortodoxos, ¿no? Este barco sigue existiendo hoy en día, no ha sido desguazado. Este barco hoy en día es un hotel de lujo. Esto está en Long Beach, en California. Pero mucha gente, la verdad es que no se atreve a entrar en él por estar considerado uno de los centros con más actividad paranormal del mundo. De hecho, hay registros de hasta 55 manifestaciones diferentes en varias zonas del inmenso buque. Incluso se han llegado a hacer programas de televisión, ¿no? En junio de 2001, sin ir más lejos, pues la NBC norteamericana, la cadena de televisión, realizó un recorrido interactivo por los fenómenos que ocurren en el barco. Podemos, si queréis, hablar de alguno de ellos.
Cuando te refieres a programas, no quiero pensar que sean los, no sé si os acordáis de Cazafantasmas, ¿no? Cazadores de Fantasmas. Estos que salían ahí investigando en cocinas y, bueno, en otros lugares con las de la forma más extraña posible. Me acuerdo y me hacían reír esta gente, la verdad. Cuando tenían cualquier ruido, cualquier chasquido, cualquier historia, lo ponían aquello en grado superlativo para vender que habían tenido un resultado, ¿no?, de este tipo de investigaciones.
Esa es la industria del entretenimiento, evidentemente.
Sí, así es. Lo que pasa es que, bueno, en este barco ya no solo la NBC fue la que hizo el programa de televisión, pero es que este barco, al igual que la famosa Casa de Bellmer, este barco ha sido visitado por los mayores y mejores investigadores del misterio de Estados Unidos y a nivel mundial, ¿no? ¿Y por qué han ido? Yo me gustaría hacer un repaso de por qué han ido, porque ellos no se plantaron allí por las buenas. Resulta que, como hemos comentado antes, el Queen Mary participó activamente en la Segunda Guerra Mundial. Al barco lo pintaron de gris, lo camuflaron y se bautizó como el Fantasma Gris, ¿no? Bueno, este barco era tan codiciado por los adversarios nazis que se ofrecieron $250,000 de recompensa y la Cruz de Hierro para el capitán de submarino que lograra hundirlo. Bueno, pues resulta que en una maniobra en plena guerra, pues nuestro Fantasma Gris embistió a otro barco. Este barco era inglés, se llamaba el Curacoa. Bueno, pues durante este accidente, más de 300 soldados ingleses perdieron la vida. Bueno, pues 40 años después de que los 8 relatados, se habilitó el lugar exacto de la colisión para que un equipo de televisión dejara cámaras grabando. Evidentemente, en aquel momento en el lugar solo estaban las cámaras. Bueno, pues al comprobar las grabaciones, el audio recogió voces, gritos y golpes que algunos atribuyen a los soldados ingleses del barco del Curacoa. De hecho, hay allí incluso una placa que conmemora la desgracia, ¿no?
Es decir, sería una psicofonía, una mega psicofonía.
Pues yo me recuerda esto más, sí, a mega psicofonía y sobre todo a un sonido que conoceréis, que es el sonido del infierno que captaron en aquel agujero de Rusia, ¿no? Algo así, porque imagínate 300 almas angustiadas gritando, aquello tiene que ser para salir corriendo y no darse la vuelta, ¿no? Pero es que no solo eso, es que hay muchísimas cosas más. Por ejemplo, hay un sitio emblemático del barco, que es la puerta número 13 de la sala de máquinas, ¿no? Resulta que un día, el 10 de julio de 1966, pues se realizaba un trabajo de mantenimiento en las puertas herméticas de la sala de máquinas, ¿no? Bueno, había un operario, este hombre se llamaba John Peters, que estaba realizando el trabajo muy joven, tenía 18 años, aunque aparentaba algo mayor por la barba que le gustaba tener, ¿no? Bueno, pues vestía su típico mono azul, vestido de grasa y tal, y en un, la verdad es que muy desgraciado descuido, el bueno de John fue aplastado por la puerta número 13, muriendo en el acto, ¿no? Ten en cuenta que estas puertas son las típicas anti-inundaciones que le da el botón y aquello se cierra inmediatamente, ¿no? Bueno, pues tiempo después se amontonaban los testimonios de tripulantes y viajeros que dicen haber visto, no te lo pierdas, a un joven con barba, vestido de azul, caminando por el pasillo de la sala de máquinas y desapareciendo en la puerta número 3.
Gente que conocería esta historia y también diría, bueno, pues voy a decir que lo he visto, pero que sabes que la gente, yo pienso que la gente miente, y miente mucho, las cosas como son.
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, había gente que conocería la historia y a lo mejor había gente que no la conocía. Y simplemente relataron lo que vieron. Eso ya es imposible de saber. Como, por ejemplo, pues, ¿qué te digo yo? El barco, como era tan grande, también tenía guardería, ¿no?, en tercera clase. Pues fíjate tú que en uno de los viajes que hizo, digamos, de travesía del Atlántico el Queen Mary, pues una mujer dio a luz, ¿no? El bebé, los padres lo llamaron Lake Travers, fue traído a esta guardería para sus primeros cuidados, ¿no? Dado que el barco disponía de médicos y se pensó que la enfermería de la guardería pues era el lugar adecuado para el recién nacido los cuidados que necesitaba, ¿no? Pero algo no fue bien, porque a las pocas horas de su nacimiento el bebé murió allí mismo en la enfermería del lado. Entonces, bueno, pues existen también muchos testimonios que aseguran haber escuchado durante la noche el llanto de un bebé procedente de la guardería, y muchos lo atribuyen al niño muerto, ¿no? No me creo yo que todo el mundo conozca esta historia.
Ahí no le pueden echar culpa a ningún gato del ruido. Ya sabéis que normalmente cuando dicen que los gatos, según qué ocasiones, emulan el sonido del llanto de un bebé cuando maullan. Aquí en un barco lo veo difícil, ¿no?
Pues no hay manera de saberlo, Jesús. Lo que pasa es que, claro, si ya te juntas con la historia que tiene encima el barco y la juntas con estos hechos, la verdad es que empieza a ser un poco escamante. Pero es que no solo eso, fíjate tú. Tenemos otro sitio que se llama el Salón de la Reina. Esto es un salón de primera clase al estilo inglés, no te cuento. Ningún detalle faltaba, opulento, glamuroso y tal. Bueno, pues resulta que en una de tantas visitas guiadas que se hacían al barco, ya cuando el barco estaba fuera de servicio, pues una niña que realizaba la visita con sus padres afirmó insistentemente que veía a una mujer. Pero lo cierto es que nadie la veía excepto la niña, ¿no? Y ella no dejó de señalarla con el dedo diciendo, está ahí. Pues la niña describió la enigmática visión como una mujer joven y guapa, en lo que ninguno de aquellos turistas imaginó. Que hay informes que recogen testimonios de tripulantes y viajeros que aseguran haber visto en ese preciso salón a una mujer joven muy hermosa y vestida de traje de noche, blanco y reluciente. Y hay quien afirma incluso que la ha visto bailar elegantemente entre las sombras del salón. Son tan numerosas las apariciones, los testimonios de la aparición, que se le ha llamado, se le ha puesto un apodo a esta mujer como la mujer de blanco, ¿no?
Yo, si queréis, os doy una explicación desde mi punto de vista de escéptico mercantilista. Juan, ¿qué es ahora mismo el Queen Mary?
No, está claro, un hotel.
¿Y a qué va la gente a los hoteles? A tener experiencias. ¿A qué va la gente a los castillos escoceses? A ver fantasmas. ¿Qué castillo escocés no tiene fantasma? Pues ese castillo no va a nadie. Entonces, los directivos de este hotel dirán, bueno, pues vamos a decir que hemos visto a la Dama de Blanco y seguro que una docena de personas vendrán exclusivamente a ver la Dama de Blanco. Yo creo que ese puede ser también la razón de todos estos avistamientos. Y claro, la gente va a ver y ve lo que realmente quiere ver.
La Dama de Blanco, me imagino que será la chica de la curva, pero en un crucero, claro.
Sí, con la chica de la curva con dinero, con posibles.
En versión británica.
Por ejemplo.
Fíjate tú un detalle. Ya no solo los reportes de avistamientos de fenómenos extraños, no solo son cuando el barco era hotel, sino incluso a lo largo de la historia del barco hay muchísimos informes de hechos extraños ocurridos en las habitaciones, sobre todo de primera clase. Sonido de correr del agua de los grifos a mitad de la noche cuando los grifos no estaban abiertos. El teléfono sonando a altas horas de la noche sin que nadie haya llamado. Pasajeros que se quejan de que la habitación de al lado hace mucho ruido y no les dejan descansar, pero resulta que la habitación de al lado está vacía. Yo me recuerdo esto mucho al hotel también, el Corona de Aragón, ¿no? El famoso hotel, que hay muchísimos testimonios de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay otro centro que también es de un, digamos, un centro de, no de poder, sino de apariciones, que es la piscina de primera clase, ¿no? Las piscinas, pues no teníamos de una. Aquí realmente solo se permite la visita guiada, aquí no puede entrar nadie. Porque parece ser que en estas piscinas donde más hechos extraños han ocurrido, ¿no? Hay muchos pasajeros que han comprobado, pues, la verdad es que estupefactos, pues cómo aparecen y desaparecen sin explicación racional, señoras con trajes de baño de época, caminando por el borde, sonido de chapotear del agua. Como si alguien nadara cuando en la piscina no solo no había nadie, sino que es que no había agua. A veces se han visto avanzar estelas, como se producen al nadar, pero en estas ocasiones tampoco nadie nadaba, ¿no? En fin, huella mojada de un pie invisible. En esta piscina, sobre todo la de primera clase, sí que es verdad que se produjeron dos hechos luctuosos, ¿no? Dos mujeres se ahogaron, una en la década de los 30 y otra en los 60. Entonces, han sido tantos los testigos que aseguran haber visto hechos sorprendentes que se ha decidido, pues, realmente instalar las cámaras, sobre todo con el programa este de la NBC, para intentar desentrañar los secretos de este barco, ¿no? La verdad es que yo creo que son muchos misterios y muchos secretos los que tiene este barco como para poder explicarlos todos, ¿no? Yo cuando menos lo dejo ahí, porque la verdad es que el barco, por lo menos creo que merece el beneficio de la duda.
Pues hemos hablado del Richard Montgomery, del Hornet, de un submarino alemán, el U-65, y de este Queen Mary. Fíjate, yo cuando me dijiste que íbamos a hablar de barcos fantasma, pensé que me ibas a hablar del Baichimo. El Baichimo era un barco de vapor, años 20 más o menos, de una compañía americana que se dedicaba a comerciar con pieles en la zona del norte, digamos con los Inuit, en la zona de Alaska, Canadá. y en una tormenta quedó bloqueado por el hielo y bueno, los tripulantes fueron, fueron evacuados por el aire, pero el barco se quedó allí. Al final el hielo se rompió y el barco, muy perjudicado, marchó a la deriva, a flote, es decir, muy estropeado, a flote, pero a la deriva. Y continuamente ese barco iba siendo visto en un sitio, en otro sitio. El barco estaba vacío, por supuesto, iba a la deriva. De repente lo veías, desaparecía, volvía, desaparecía. Y la última vez que se le vio fue en el año 69, que se le vio fehacientemente, que hay pruebas de que se le viera. Y después se cree que alguna tormenta acabó de hundirlo del todo. Eso es un barco fantasma y no lo que tú me has traído. Lo que tú me has traído son fantasmas en un barco. Y fantasmas en un barco, cualquiera que haya vivido en Benidorm conoce muchos.
Y queríamos ver actividad telequinética. ¡Menudo desastre!
Raymond, mira esto.
Residuos ectoplásmicos.
Beckman, coge una muestra.
Esto sí que es real.
Alguien se suena las narices y tú quieres guardarlo.
Quiero analizarlo.
Aquí hay más.
Registro lecturas más fuertes.
Egon, tus mocos.
Y en el otro lado de la balanza vamos a poner los aviones, los fantasmas en aviones, los aviones fantasmas, como lo preferáis definir. Y el caso es que estas cuestiones siempre ocurren en aviones rodeados de la desgracia, es decir, de una cosa muy poco habitual en los aviones, pero que cuando ocurre es muy espectacular, es decir, los accidentes. Accidentes aéreos de los que algunos dicen que siempre vienen de tres en tres, lo cual nos da muchísimo miedo a la gente que cogemos aviones, como yo, que cojo dos aviones al mes y me da muchísimo miedo volar. Ya sé que es ilógico, pero me da una auténtica fobia que entre mi culo y el suelo no haya nada. Ya sé que está así el efecto Venturi y todo lo que me digáis, pero me da muchísimo miedo. Juan, aviones, fantasmas o fantasmas en aviones. Me imagino que tendrá que ver mucho con accidentes, ¿verdad?
Sí, hay, la verdad es que hay de todo, ¿no? Porque la verdad es que es un tema recurrente que sobre el cual, pues bueno, pues han corrido ríos de tinta, ¿no? Sobre supuestos, bueno, avistamientos de aviones que la verdad es que aparecen de la nada y que vuelan tan bajos que se pueden observar perfectamente durante un tiempo, ¿no? Pero bueno, menos común. El escenario, digamos, referente a accidentes, no solo aviones que vuelan, sino accidentes de aviones que parecen salidos de la nada. Esto tiene, digamos, un nexo de unión un poco común, un escenario general, que serían los testigos que afirman ver un avión a punto de estrellarse y en ocasiones en llamas, ¿no? Hay testigos que reportan, pues bueno, escuchar claramente el sonido del aparato al acercarse a tierra, el impacto del avión. Y bueno, incluso en algunas ocasiones, no te lo pierdas, se siente calmar la tierra, ¿no? Debido al accidente. A veces, bueno, incluso los testigos han informado ver el humo y la llama y algunos incluso reportan el olor a combustible quemado, ¿no? Bueno, hoy yo creo que deberíamos centrarnos en los casos menos conocidos, ¿no? Porque todo el mundo conoce, ¿qué te digo yo? El caso de la aviadora Amelia Earhart, el famoso vuelo 19, el Triángulo de las Bermudas, la explosión del vuelo 800, el tubo 800 sobre Nueva York en 1996, el accidente del vuelo 447 de Air France, o la desaparición más misteriosa de todas, la del MH370, que la verdad es que todavía hoy es el manto del más oscuro de los misterios, ¿no? Bueno, pues sobre todo porque pienso que nada desaparece sin dejar rastro, ¿no? Revistiendo, bueno, algunos casos son de un halo de misterio adicional, digamos, ¿no? Porque el caso del vuelo MH370, no vamos a tocarlo, ya está más que trillado, pero esto tiene un halo casi sobrenatural, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la mayor operación de búsqueda multinacional de la historia no ha dado ningún resultado, o sea, ninguno. Las pruebas que se han aportado, ya hay contrapruebas que dicen que son falsas y tal, y la verdad es que no se aporta información ninguna, lo cual lleva a pensar, que no sé, el avión entra en un vórtice, de esto que comentabas tú, José, antes.
Claro, efectivamente. Yo he visto esa explicación. Ha entrado en un vórtice de energía espacio-temporal. Ok. de esas cuatro palabras, cuatro no entiendo. Es decir, que es un vórtice, que es energía espacio-temporal, es una explicación, lo que decía antes Jesús del experimento de Filadelfia, ¿verdad? Es decir, ese avión ahora mismo está, no sé, en el pasado, en el futuro, no. Lo más seguro es que ese avión lo haya raptado, lo haya secuestrado a alguien y lo haya escondido. Una cosa es que tengas un accidente y el avión accidentado se pueda encontrar, y otra cosa es que lo escondas. Si lo escondes o lo torceas en piezas, nadie lo va a encontrar.
¿Hay un beneficio? Me pregunto, ¿hay un beneficio de no encontrarlo, Juan?
Yo creo que más que beneficio de no encontrarlo, el beneficio estaba en lo que iba adentro, y me explico. Yo, mi teoría sobre el MH370 es que el avión fue secuestrado, porque el avión se ha demostrado que el avión estuvo emitiendo durante 7 horas, o sea, perdón, uno de los móviles que iban en el avión estuvo conectado durante 7 horas después de la reportarse la desaparición, después de desaparecer el avión de los radares. Los motores del avión estaban reportando datos en tiempo real a la casa fabricante, que era Rolls-Royce, en el Reino Unido, también durante 7 horas después de desaparecer del radar. Es decir, el avión estuvo volando. El tema es dónde. No solo eso, sino también se reporta una foto sacada de una señal, de que los metadatos decían que estaba sacada de Diego García, yo eso no me lo trago. Pero sí que es verdad que es verosímil la hipótesis de que había unos ingenieros que viajaban en el avión y que tenían una patente de un material especial y tal, que murieron, mira tú por dónde, los 5, y esa patente pasó a manos de un millonario americano muy famoso, del cual voy a omitir el nombre. Es decir, yo pienso que el avión lo hicieron desaparecer por algún motivo, o porque llevaba algo que no querían que se vieran, porque de hecho la inteligencia rusa y la inteligencia china estaban siguiendo el vuelo del MH370. O sea, tienen demasiadas interrogantes como para creer que el avión ha desaparecido así más. Yo creo que el avión personalmente fue secuestrado.
Yo estoy convencido de que alguien lo secuestró y lo escondió sus partes para no tener que dar explicaciones. Y la razón que yo pensaba, yo no desconocía el tema este de los ingenieros. Yo sabía que era por una cuestión de dinero, evidentemente.
Siempre una cuestión de dinero. Pero bueno, volviendo al tema original, este fenómeno de los aviones fantasma, realmente yo pienso personalmente que no es un fenómeno que pueda pasarse por alto, ¿no? Yo, si os parece, vamos a poner un poquito en situación, tocando el primero de los registros sobre el que se tiene datos, ¿no? Esto ocurrió el 18 de noviembre de 1955. Bueno, pues las hemerotecas de los periódicos locales de una localidad de la región montañosa, en Santander, de Dark Hollow, en Pensilvania, Estados Unidos, pues la verdad es que batieron con amplios grupos de búsqueda esa misma región montañosa, ¿no? Porque creían que había un avión que se había estrellado, ¿no? La búsqueda, bueno, pues se inició después de que un señor llamado Dale Murphy, que era coordinador de la defensa civil del condado de Cumberland, que era el condado donde pertenecía esta zona, es decir, un señor que sea un coordinador de defensa civil, no un mindundi, quiero decir que es un tío que está preparado para el tema de emergencia, ¿no? Pues este hombre informara haber recibido al menos 10 informes distintos, afirmando haber escuchado o haber visto un avión en serios problemas, volando a unos 1000 pies de altura, ¿no? Por otra parte, un observador dijo que vio una gran figura detrás de una colina y que luego oyó algo como una explosión, ¿no? Sin embargo, los diversos organismos de control aéreo no informaron de ningún avión perdido o en problemas. Tengamos en cuenta que estamos hablando de 1955. No existían los medios que hay hoy, es decir, por ponernos un poquito en situación, los medios de control aéreo disponen de dos medios de detección, que son los radares primarios y secundarios. Los primarios son los que captan la señal de transponder del avión en el que vuela José dos veces al mes, y los secundarios sería la cobertura radar nacional, que sería la cobertura militar, que eso sería, sí, es verdad, sería un radar al uso. En 1955 dudo mucho que estos sistemas de control se fuesen mucho, mucho más allá de la radio. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, pues yo no sé qué pensar acerca de este accidente, ¿no? Un avión no registrado, un avión pirata, un avión que transportaba vete a saber qué, un avión del gobierno. Pero claro, que fuesen enviados aviones de rescate desde la base aérea cercana, esta base aérea, la de Westover, en Massachusetts, para ayudar a los equipos de tierra que ya estaban desplegados, pues bueno, pues los aviones no encontraron nada, investigaron un profundo barranco, tampoco encontraron nada. Después de que se informara, bueno, de la aparición de dos bengalas, ¿no? Las bengalas resultaron ser de otro tema, no bengalas aéreas, no aeronáuticas. Fueron enviados la Fuerza Aérea, la Patrulla Aérea Civil, la Guardia Nacional, con cerca de 300 bomberos, voluntarios, trabajadores y tal, y no encontraron ni un tornillo, a pesar de haber visto el avión estrellarse.
Yo imagino, Juan, que si eso ocurriese aquí en nuestro país, mandaría con una patrulla de la Guardia Civil allí a ver si se veía algo, digo yo, me imagino, la del puesto más cercano, pero no creo yo que la autoridad militar ni la autoridad aérea se implicara en buscar algo que ellos, de lo que no tenían constancia o que no ha sido detectado por ellos, ¿no? No. Sorpréndeme, por favor.
Porque resulta que eso ya ha pasado aquí en España. Porque tengamos en cuenta que si realmente inquietantes son las historias sobre aviones fantasmas que ocurren en el mundo, ten en cuenta que si esto ocurre en unos Estados Unidos, ocurre en un Reino Unido, en Rusia y tal, aquello pilla muy lejos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿y si nos situamos en vez de Rusia, Estados Unidos, tal, nos situamos en las Islas Canarias? ¿No adquiriría una observación de este tipo un halo más de familiaridad o más verosimilitud? Pues que resulta que eso ha pasado. Resulta que eso ha pasado. Y para poner un antecedente de esto, debemos situarnos en la tarde del 9 de julio de 1992. En la tarde del 9 de julio del 92 yo estaba seguramente a la caña del barco, ¿no? Era cuando estaba yo en la marina. Pero bueno, estaba en otro sitio, pero más. Bueno, pues haceros a la idea de que estamos en la apacible caída de sol, ¿no? Esto era sobre las 8:30 de la noche. Y estamos en el paseo marítimo de los Abades. Esto está situado en el municipio de Arico, en la costa sureste de la isla de Tenerife, ¿no? Bueno, pues haceros cuenta de que la gente pues pasea tranquilamente y comienzan a fluir en los clientes a los numerosos restaurantes de la zona. Aquello es una zona turística, claro, pues atraídos por la extensa oferta gastronómica, ¿no? Bueno, pues imaginaros que una tarde de un jueves veraniego como cualquier otra, como un día normal. Bueno, pues de repente esta tarde se verá como por ensalmo sumida en un suceso que hoy aún continúa sin explicación. Bueno, pues resulta que a las 20:30 horas en punto, decenas de personas observan petrificadas cómo un avión comercial cae del cielo, impactando contra la superficie del agua en medio de un gran estruendo. La aeronave permanece flotando en la superficie del agua poco antes de hundirse. Esto lo vieron decenas de personas. Pues inmediatamente se reciben en los centros de emergencia de la zona decenas de llamadas alertando sobre el accidente aéreo. Evidentemente se moviliza hacia la zona pues todos los medios disponibles ante la tragedia que previsiblemente, bueno, pues ahora va a suceder, ¿no? También se recibe muchas llamadas en los periódicos de la zona alertando del incidente, ¿no? Y bueno, pues entre los testimonios que se han podido recabar de los testigos, recordemos, oculares del suceso, se encuentra el de muchos habitantes de la zona. Pues sin ir más lejos, una familia que se dirigía en coche hacia la playa observó la parte de arriba del fuselaje de un avión y su cola. Unos chicos que se encontraban en Abades, de acampada, vieron un avión cayendo a unos 300 o 500 metros de donde estaban. Y poco después de entrar en la tienda, oyeron un ruido similar a un estruendo. Pero no se queda ahí la cosa. Desde la autopista del sur, un teniente de infantería del ejército de tierra llamado Teófilo Alonso Donates y su señora observaron luces en el interior del supuesto avión que era como los grandes de Iberia, según palabras suyas. Por otro lado, pues sin ir más lejos también, a un conductor que venía desde la zona de Güímar, esto estaba un poquito más al norte, le pareció que era parte de la cola de un avión que estuviese hundiéndose por el morro. Sobresalía de la agua, era de color azul y tenía una raya blanca en diagonal, es decir, daba descripciones de las marcas de compañía del avión, ¿no? Bueno, pues aparte del rastreo desde la orilla y mediante helicóptero, los buzos de ayuda en emergencia, ANAGA, realizaron inmersiones en el lugar, los días siguientes sin encontrar resto alguno, ni fragmentos de fuselaje, ni manchas de aceite. Según declaró uno de los directivos de esta asociación, la costa del lugar baja suavemente hasta que se produce un brusco descenso de unos 500 metros, donde los submarinistas no se adentran. Pero bueno, aun en el caso de que la hipotética aeronave se hubiese hundido en este abismo, seguiría existiendo algún resto. Seguiría, no sé, un cojín, un asiento, aceite, un trozo de fuselaje, que recordemos, en los aviones modernos no todos son de aluminio, algunos son de composite y flotan. Pero no solo eso, además, hemos hablado antes de agentes de la Guardia Civil, ¿no? Bueno, pues resulta que se realizó un informe. Este informe lo realizó la 151 Comandancia de la Guardia Civil de Ofra, y consta la anotación del testimonio de un individuo que habría llamado al comandante del puesto de Fasnia para informar de que había visto como un avión del tipo Boeing 747 caía al mar a un kilómetro aproximadamente de la costa, viéndolo flotar. Y una señora que se encontraba acampada en la caleta junto a su hijo vio algo flotando sobre el agua parecido a la cola y el techo de un avión. O sea que son testimonios de distintos sitios viendo lo mismo. Daros cuenta, ¿no? Bueno, pues la Guardia Civil de Tenerife y la de Gran Canaria consultaron con los aeropuertos, evidentemente. Tú conoces, Jesús, los procedimientos de consulta durante una investigación de este tipo. Lo primero es recabar los testimonios de controladores aéreos y demás. Y bueno, pues se investigó y no se obtuvo ningún resultado. Tampoco el parte de novedades del aeropuerto de la Reina Sofía del día 9 refleja nada. Únicamente la llamada de la Guardia Civil a las 8:20 de la tarde preguntando por la posible caída de un avión cerca del polis de Abona.
Inaudito.
Es decir, sabemos que realmente cayó un avión, porque lo vio muchísima gente desde diferentes lugares. Realmente cayó un avión. Ese avión no era un avión de línea regular, porque si no se sabría que ese avión, es decir, sería un avión pirata, digamos. Y ese avión cayó en un lugar cerca de una sima de 500 metros donde los buzos no se adentran, porque no se ha encontrado ningún resto. Puede ocurrir que por las corrientes marinas que van por el fondo del mar, ese avión acabara siendo arrastrado a esa cima. Y al ser un barco pirata, nadie reclamara ni las personas que iban dentro, ni el material que iba dentro, ni ninguna cosa. Es decir, es un caso muy curioso, pero probablemente no tenga nada de paranormal, sino de ilegal, creo yo.
¿Y nadie reclamó esa pérdida de aparato, de pasaje, de carga comercial, lo que fuese? Nadie, al margen de... Es que hay demasiados testigos, dan detalles, como bien has ido narrando, dan detalles concretos, incluso de, ya no solo de modelos, sino de color, de franjas, y nadie reclamó la pérdida de un avión, que un avión vale pasta, Juan.
Sí, así es, pero a mí lo que me llama la atención, ya no solo que se pierda el avión, que se pierdan vidas. Es que primero el avión, si es de verdad, si fuese un avión de transporte ilegal, un avión de tipo Boeing no es lo más idóneo para eso. Lo ideal, como tú bien sabes, hay muchísimas avionetas que se adentran desde el norte de África hacia la península cargada de droga, y a las pocas que detectan, porque son muchísimas, no son pocas las veces que los Eurofighters salen en emergencia de Morón. O sea, no es lo más utilizado para transportar cargas ilegales. Eso por un lado. Por otro lado, cualquier aeronave que sobrevuele las Islas Canarias es perfectamente controlada y detectada por una cosa que se llama Escuadrón de Vigilancia Aérea, que en el caso de Canarias está en el Pico de las Nieves, en Gran Canaria. Es decir, tenían que estar perfectamente informados si fuese un vuelo ilegal, y si fuese un vuelo ilegal, desde la base aérea de Gando hubieran salido por él. O sea, es que es una cosa rarísima. Pero es que hay más, es que hay más. Es que se desplegó en la zona un helicóptero de la Guardia Civil, el famoso, el Bo 105, que tú conoces. Bueno, que todos conocemos, porque a mí me han pescado alguna vez con la moto. Bueno, me voy a callar. Es broma. Bueno, pues resulta que el helicóptero de la Guardia Civil, que aquel día participa en el rastreo, mira tú por dónde, el oficial, el piloto, comenta que nota una ligera pérdida de control del aparato cuando sobrevuela la zona exacta del accidente. Es decir, ¿acaso puede que este punto tenga alguna anomalía geomagnética que provoque que los instrumentos fallen? Esto está comunicado oficialmente por un piloto de la Guardia Civil. O sea, vete a saber. Hay versiones para todos los gustos. Pues desde un avión dedicado al contrabando, como bien ha dicho José, hasta un modelo de avión espía, que nadie le interesa que salga a la luz, pero demasiado grande, ¿no?
Sí, pero,
sobre todo pintado de azul.
Pero un modelo de avión espía que lleva un aparato que produce esas anomalías, y por eso no se ha dicho nada. Es decir, igual resulta que el aparato no podía viajar en una Cessna y necesitaba un avión grande. Es decir, un Boeing es el más utilizado, es el que menos sospechas, no vas a ir con un Tupolev, por ejemplo. Entonces es un aparato grande que produce esas anomalías y cae ahí. Y a partir de ese momento, en ese lugar, hay anomalías. El hecho de que sobrevuele cerca de Canarias no quiere decir que la gente de Canarias, es decir, que la gente de la base de Gando o del Pico de las Nieves lo tenga controlado. Es decir, en un momento dado, el avión baja, pasa tan rápido que a pesar de que lo ves, entre que le preguntas, ya ha salido de tu espacio aéreo y ya te olvidas de él. Quiero decir, para mí hay explicaciones más sencillas que pensar que fue lo que pasó allí.
No, sí, pero volvemos a lo mismo. Si de verdad era un avión ilegal, un avión espía o vete a saber qué, algún resto tenía que haber. Y además, lo que dice, el tema del avión con equipo electrónico tiene verosimilitud. Lo que pasa es que los equipos electrónicos dejan de funcionar pasado un tiempo, y más si están sumergidos. Aquí, sin ir más lejos, en el aeropuerto de Granada tenemos un caso muy palpable. Hay un aparato que sobrevuela la ciudad de vez en cuando y que está basado, bueno, no voy a decir dónde, que es un aparato de prueba, un aparato que lo fabrica la casa Saab, y el Global Eye se llama, y un aparato que está dedicado a la inteligencia de señales. Lleva una especie de joroba encima del avión y se dedica pues a probar equipos, a recabar información de inteligencia, vete a saber dónde. De hecho, a mí me han contado que incluso los pilotos que vuelan ese avión, que sale ahora inopinada, el avión va vacío por dentro, nada más que los equipos, y los pilotos llevan paracaídas incorporados dentro de su traje, porque le ordenan a veces hacer pruebas, alquilan el avión en empresa X, y le ordenan hacer pruebas de que prueba de equipo, de interferencia electromagnética y tal, y puede darse el caso de que el avión en un momento dado tenga que caer, y estos hombres pues tengan que saltar, ¿no? Es un caso curiosísimo y se le ve mucho, muy conocido por aquí, por Granada.
Pues esas pruebas tienen que hacerlas en el desierto de Mojave o en algún sitio de estos, en vez de encima de un lugar habitado. Bueno, Qué curioso que siempre Canarias aparece en estos, en estas tertulias, ¿verdad? Es un lugar tremendamente misterioso. Y hablando de aviones, yo recuerdo el estremecedor accidente de los rodeos. ¿Os acordáis? Por la edad, yo creo que os acordáis, ¿verdad? Creo que fue que un avión chocó con otro en las pistas de despegue y aterrizaje y murieron todos los que había. Fue en los años 70, si no recuerdo mal. Juan, ¿tú te recuerdas?
¿Cómo no? Incluso he volado acá al aeropuerto y he pisado donde fue el Belén. Bueno, pues para la persona que no se acuerde del tema, pues nos vamos a poner un poquito en situación, ¿no? Esto comenzaba todo pues la mañana del 27 de marzo de 1977, ¿no? Hay que tener en cuenta que ese día pues había estallado un pequeño artefacto, ahora veremos por qué la importancia de esto, una pequeña bomba en una tienda ubicada dentro de la instalación en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, atribuido a un conocido grupo independentista canario, que también hay que ser la paz independentista canario. La verdad es que yo gente más española no he visto nunca, la verdad, más apegado a España, pero bueno. El caso es que no provocó ninguna desgracia personal el tema, y la autoridad, ante la previsión de otra posible detonación en el aeropuerto, pues deciden desviar todo el tráfico cuyo destino era Gran Canaria hacia Los Rodeos, en el norte de Tenerife. Bueno, pues así empieza a gestarse, digamos, una situación de saturación en las instalaciones tinerfeñas. Y si a esta situación pues le añadimos la espesa niebla, que es muy característica de esta zona de la isla, que repentinamente se formó en los minutos previos al accidente, pues la verdad es que tenemos el caldo de cultivo de la tragedia cuyo negro manto estaba por cubrir el aeropuerto de tinerfeño y toda la isla, ¿no? Pues tengamos en cuenta que había dos aviones preparados para despegar. Uno era el Boeing 747, uno era de la compañía ya desaparecida norteamericana, la Pan American, que ya estaba en la pista de despegue, ¿no? Bueno, pues este avión avanza entre la espesura de la niebla esperando la orden para levantar el vuelo, ¿no? La tripulación no ve absolutamente nada más allá de unos 4 o 5 metros, ¿no? Y en el otro extremo de la pista se encuentra otro Boeing 747, este era holandés, este era de la KLM, avanzando en sentido contrario al del aparato de la Pan Am. Bueno, pues tengamos en cuenta que la espera puede haber sido terrible, ¿no? Y el comandante holandés, comandante Van Zanten, no veía la hora de salir de allí, el hombre tenía prisa, ¿no? Así pues, bueno, pues la aeronave de KLM, tras recibir una confusa orden con interferencia de la torre, yo más que confusa, el controlador sí que dio la orden, lo que pasa es que este hombre no la oyó, porque en ese momento hubo una interferencia, ¿no? Bueno, pues este hombre entiende que puede despegar, e impulsado también por la prisa que tenía, pues mete motores y acelera para iniciar la maniobra de despegue, ¿no? Ninguna de las dos tripulaciones se ve la una a la otra, ¿no? Y resulta que el comandante americano, el del Pan Am, recibe la orden de la torre de control de desviarse por la calle 3 y así dejar libre la pista para el avión holandés, creyendo el controlador que tenía tiempo, cuando el holandés ya estaba acelerando, ¿no? Bueno, pues entre la confusión de la bruma, el comandante norteamericano vislumbra la calle 3, pero no entra en dicha calle al observar que implica un giro de más de 90 grados. Maniobrar un 747 en un giro de 90 grados, la verdad es que no es una maniobra muy ortodoxa, ¿no? Lo cual le extraña. Por lo que esta salida, pues la verdad es que este hombre pues se la deja atrás, ¿no? Y sigue avanzando hasta la calle 4, por la cual empieza ya a girar. Pero ya es demasiado tarde, porque de entre la niebla, vosotros haceros cuenta, imaginaros la visión, ¿no? De entre la niebla surge la mole del otro Boeing, de la KLM, que a máxima potencia está ya levantando el vuelo. El avión holandés, sin tiempo ya para absolutamente nada, arrolla al americano, causando el accidente más grave de la historia de la aeronáutica mundial. Es decir, 583 muertos perecen en el siniestro. Evidentemente, los servicios ni de la época ni de los de ahora estaban preparados para abordar una emergencia de este calibre, ¿no? De hecho, no había ni ataúdes y la morgue se tuvo que improvisar en unos hangares. O sea, España entera pues estaba en estado de shock, ¿no?
Yo tenía en aquella época apenas 10 años y recuerdo perfectamente la noticia en el telediario y cómo no nos podíamos creer que eso hubiera... Claro, en blanco y negro, imaginaros. No nos podíamos imaginar que eso hubiera ocurrido. Era un accidente... Yo creo que mi miedo a volar viene de ese momento, de aquel accidente.
Pues puede ser, porque la verdad es que eso conmocionó a un país entero. Ten en cuenta que es que estamos hablando de 600, casi 600 muertes en cuestión de segundos. O sea, eso es como para cualquiera, ¿no? Pero bueno, más allá de la inmensa tragedia humana que supone tal número de muertes, la verdad es que poco a poco fueron surgiendo historias curiosas sobre hechos muy poco comunes, ¿no? Ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto de Los Rodeos, que si os parece comentamos algunos. Tenemos que irnos al año 2002, ¿no? Ya unos pocos de años después de la desgracia, ¿no? Bueno, pues un soldado del Ejército del Aire que estaba destinado en labores de vigilancia guardia militar, en la cercana base aérea, en torno a las 3 de la madrugada, observa cómo súbitamente se cruza delante suyo un niño. Él relata que el niño estaba a unos 15 metros y recuerda que tenía el cabello oscuro y la piel pálida, aunque con un cierto brillo, una piel cetrina, ¿no? Y además, pues este niño portaba un camioncito de juguete. El niño cruzó de izquierda a derecha y se perdió. La observación de este soldado pues dura unos 15 o 20 segundos, ¿no? Y este nuestro protagonista pues se queda un tiempo sin reaccionar. Pero claro, cuando reacciona, piensa, como hubiéramos pensado cualquiera, que qué demonio hacía un niño de 5 años aquellas horas por allí, ¿no? Por la zona no hay vivienda, aquello era una base militar, ¿no? Pues evidentemente el soldado pues empezó a notar cierta ansiedad. Eso en términos andaluces se llama que le entró la guindama. Entonces, bueno, pues este hombre abandonó su puesto en la garita junto a su arma reglamentaria y se llegó a alejar de su puesto unos 100 metros en busca del niño. Y pues evidentemente pues no vio ni rastro. Volvió a la garita y con un gran malestar llamó a través del interfono del walkie-talkie al puesto de guardia. Y al momento pues se personaron un Land Rover con un cabo y un soldado, ¿no? Y al entrar en el puesto de vigilancia se encontraron al soldado en el suelo, víctima de una lipotimia. Y el cabo pues incluso se asustó porque este hombre tenía el rostro descompuesto, ¿no? Bueno, pues al día siguiente el soldado llamado para reunirse en un despacho de esta base militar con un alto mando para dar parte de lo ocurrido. En la habitación había otro personaje que llamó la atención, ¿no? Porque era un hombre civil, se supone que era civil, de paisano, sin credenciales, que no se le identificó en ningún momento y que a todas luces era impensable, ¿no? En instalaciones militares, porque este individuo no paraba de tomar notas, ¿no? Y se resolvió el tema recomendando, o más bien forzando al protagonista de nuestra historia, que se tomara unas vacaciones forzosas y que no hablara con nadie. Es decir, le dieron un largo permiso y vete a tu casa y estate quietecito. Y así se zanjó el tema.
Tuvo que ser una experiencia para este soldado, ¿verdad? Independientemente de lo que fuera lo que vio, para él lo que vio fue exactamente lo que contó y tuvo que ser impresionante. Es decir, sabiendo dónde está, sabiendo lo que ha ocurrido, ver un niño encima rubito, con la piel clara, holandés, americano, ¿verdad? Ese fenotipo que tenemos todos en la cabeza. Tuvo que ser tremendo.
Recordar también que de aquellas, no sé cuándo se quitó, llevaría poco quitado el servicio militar obligatorio, la gente que presencia este tipo de eventos es menos reacia a hablar porque no les une nada, una persona que iba a hacer la mili de reemplazo al ejército, como no le vincula nada, ningún trabajo, ninguna remuneración, ni nada, simple y llanamente hace el servicio y pasa de largo, siempre esta gente es mucho más abierta a hablar de este tipo de fenómenos, bien sean de paranormales o bien sea de avistamientos ovni, que no una persona que sí está relacionada, que es profesional y que vive de. Al vivir de esto, pues siempre coartan muchísimo más tanto los testimonios como las explicaciones. No sé si sería también este el caso, ¿no?
Claro, la mili obligatoria en España la quitó Aznar, tuvo que ser en el año 94, 95 más o menos. Sería 97 puede ser. Este sería un militar de reemplazo, sí, pues. Y por lo tanto es probable que fuera, lo que dices tú, un tío que está haciendo la mili y que aquello no le apetecía mucho seguir haciendo servicio y tal vez inventó esta historia para poder cogerse una baja y no volver más. He visto casos muy curiosos y casos de todo tipo de gente que hace lo que sea para no tener que hacer la mili. No voy a contar casos, pero todo el mundo tenemos alguno que sea, no sé, se ha arrancado los dientes para decir que no tenía dientes y no hacer la mili. Imaginaros el miedo que le tenía la gente a algo que por otra parte tampoco era para tanto, en todo caso. Pero este caso de los rodeos tuvo que dar lugar a muchísimas, muchísimas historias, porque fueron muchísimos, muchísimos las personas fallecidas. Además me gustaría que lo entendierais y os lo va a explicar alguien que tiene muchísimo miedo a volar. Cuando tú te metes en el avión, tu vida está al 100% en manos de una persona que va a los mandos. Es decir, en un autobús tú tienes un accidente y tienes posibilidades de librarte. En un avión las posibilidades se reducen muchísimo. Es decir, tu culo está 100% en manos del piloto. Y además, si el piloto es de old style, del viejo estilo, ¿verdad? Te recibe en la escalerilla del avión. Y tú ya le ves, te fijas que no... que le tiemblan las manos, que la nariz la tiene roja, que no mira muy fijo, que el que tiene miedo, ¿me entiendes? Entonces ya, y no te queda más remedio que subirte. Entonces, ¿qué le vas a hacer?
Me imagino que no hablaremos de las particularidades del aeropuerto de Melilla, que tiene tarea, ¿no?
El aeropuerto de Melilla es de risa, porque yo muchas veces, esto es una anécdota afuera, aparte, como decimos aquí, el aeropuerto de Melilla es muy estrecho, además da por una parte da al campo de golf y por la otra te sales ya para Marruecos. Entonces cuando vas a aterrizar al campo de golf, sí, he dicho bien, en Melilla tenemos un campo de golf de creo que son 9 hoyos. Cuando vas aterrizando bajas por Marruecos y yo lo que quiero es morir en España, ¿vale? Si me mato, que sea del campo de golf para allá. Y cuando sales, lo mismo. Sales y vas viendo Benidansar y dices, me mato, me mato, me mato. Y ya te vas para Granada y ya te quedas tranquilo. Pero bueno, el aeropuerto de Melilla solo es apto para aviones de hélice porque no tiene una pista demasiado larga y por lo tanto no... Que dicen que además dicen que son los mejores los aviones de hélice. Ha habido varios accidentes de avión en Melilla, 3 o 4 si no recuerdo mal. Yo llevo allí 17 años y no ha habido ninguno, que yo sepa. Ha habido averías y tonterías, pero accidentes ninguno. He dicho que yo sepa, pero no, seguro que no ha habido ninguno porque si no me enteraría, coño.
Hay un avión que sí que, aun sin ser de hélice, sí que ha volado allí. De hecho, el último, creo que el último accidente grave que lo tuvo en Marruecos, lo tuvo un avión de estos. Que la verdad es que es paradójico. El modelo era un BAE 146, que era un modelo muy compacto, pero a pesar de ser compacto tenía 4 reactores, o sea, tenía 2 y 2, ¿no? Y era un avión considerado como muy seguro. Y fue el último, creo, que pegó una leche por allí y se quedó en un monte al hacer la aproximación a Melilla. Se estrelló en Marruecos. Incluso fue, creo que fue de las pocas veces que Marruecos ha dado permiso a los militares españoles para que crucen la frontera, ¿no? Qué lástima que no fuésemos ingleses, porque hubiéramos avanzado la frontera unos metros más para allá, ¿verdad?
All style, como digo. Aparte de este caso, de este avistamiento de este niño, el accidente de los rodeos dio lugar a muchísimas más historias, ¿verdad?
Sí, así es, porque, por ejemplo, pues nos vamos a ir 2 años después, ¿no? Porque otro soldado fue testigo de lo inexplicable. Este soldado, pues, estaba de instrucciones y maniobras nocturnas, ¿no? Y el reloj, pues, marcaba sobre las 2:30 de la mañana, ¿no? Y uno de los compañeros que se encontraba a 200 metros del grupo llegó corriendo, presa de una gran agitación, ¿no? ¡He visto una niña! ¡He visto una niña! Y describía como una niña de unos 7 años, con melena oscura y unos intensos ojos azules, ¿no? Y enseguida, pues, evidentemente, hicieron una batida para buscar a la pequeña, pero no encontraron nada. También hay otro relato, otro compañero militar que afirmaba haber oído lamentos y sollozos de niños. Daros cuenta que son siempre niños, ¿no? Por la noche, cuando se encontraba en las raíces, que es otra zona de allí, de la base, antigua base militar, ¿no? Bueno, también hay ya más sui generis, pues hay multitud de testimonios de apariciones de figuras humanas. Qué curioso que siempre son niños, ¿no? Pues en diferentes estados, unos quemados, otros sucios, en las inmediaciones del aeropuerto y sobre todo cerca del punto del accidente. Y hay otro lugar con apariciones similares. Si os dais cuenta, hay apariciones de quemados en otro sitio que está muy lejos de allí, que es las inmediaciones de la Nacional 340, su paso por el camping de los Alfaques, en Tarragona.
Sí. Aquello fue la otra gran tragedia de mi infancia, aquel camión de líquido inflamable que estalló arrasando un camping y abrasando realmente a muchísima gente. Fue tremendo. Fíjate, mucha gente se metió en el agua para librarse del fuego y murieron cocidos en aquel agua de lo caliente que estaba. Sí, me imagino que allí también habría. Si creemos en el tema de las impregnaciones de energía y de todas estas cosas, me imagino que aquí sería otro lugar tipo en el que hubiera estas cosas.
Sí, así es. Pero hay un detalle del accidente que a mí la verdad es que cuando lo averigué me ha resultado escamante, ¿no? Porque unos meses después, cuando se empezaron a retirar los restos de los aparatos, entre otros profesionales, fue destacado al lugar el señor don Agustín Cabrera. Este hombre era químico y se dio cuenta de un detalle, ¿no? Que al cortar con la radial determinadas partes del avión americano, no el holandés, el americano, saltaban más chispas de lo normal. Y bueno, pues movido por su instinto y experiencia, acercó una de las herramientas con las que no se sabe por qué había acudido al lugar, ¿no? No se sabe por qué, o simple intuición, o sí sabía por qué, pero el caso es que esa herramienta era un contador Geiger. Todos sabemos lo que es un contador Geiger. Y de inmediato chisporroteó intensamente al acercarle a las partes del avión americano, ¿no? Evidentemente, pues las obras se detuvieron de inmediato, y cuando las muestras tomadas se analizaron, arrojaron una inquietante noticia. Resulta que el aparato norteamericano, no el holandés, ojo, recalco, el americano, llevaba casi 400 kilos de uranio empobrecido. De hecho, en 300 metros a la redonda, la radiación era perceptible por el aparato de medición. Hay que tener en cuenta que el uranio empobrecido, cuando arde a más de 1000 grados, como fue el caso de la combustión provocada por el accidente, esparce a la atmósfera, recordemos Chernóbil, partículas radiactivas letales que provocan todo tipo de cáncer. De hecho, hubo muertos. Un policía español murió por esta causa, pero el gobierno, muy en su línea, decidió echar tierra sobre el asunto. Ante la alarma, imagínate que provocaría este tipo de historias entre los turistas que eligen Canarias cada año como destino de vacaciones, ¿no?
Bueno, muere un policía, nada, eso no pasa nada. Ponen otro, que hay muchos, ¿no? Me imagino que en esta ocasión no fue ningún político por allí a darse un paseo al más puro estilo Fraga para decir que allí no pasaba nada, ¿no?
Claro, porque además este caso, no se supo lo del tema de ello. Yo ahora mismo estoy desayunando con este tema, yo no sabía que... Claro, haces bien en recalcar el americano, no el holandés, claro. Al final va a resultar que los americanos siempre tienen un as, entre comillas, debajo de la manga, ¿verdad?
Sí, así es, porque yo, después de averiguar lo que averigüé, es que llevaba este avión, quizás un cargamento de uranio empobrecido camuflado para usos militares y que no tenían ninguna necesidad ni ganas de mostrar cómo y dónde y quién se los datos del envío, ¿no? También es verdad que hay otro dato, que es que los aviones, este tipo de aviones llevaban la ala, un tipo de contrapeso para que las alas mantuviesen, no vibraran tanto, ¿no? Y este contrapeso, pues, según se dice, podría ser también de uranio empobrecido. Pero, puñetas, 400 kilos de uranio empobrecido son muchos kilos, ¿eh?
Efectivamente. ¿Se le pidieron explicaciones al gobierno americano o no hubo narices?
¿En el año 77 y en España?
Nada, me imagino. ¿No? Estábamos muy preocupados en otras cosas. Muy interesante todo lo que nos estás contando, Juan. Nos da que pensar, porque parece que estas cosas, como decías tú antes, Jesús, ocurren en todos los sitios. En todos los sitios puede ocurrir una impregnación, puede ocurrir una aparición, también puede ocurrir una mentira, puede ocurrir una histeria colectiva. No está libre ningún sitio. El tema de los barcos es casi mucho más, muchísimo más antiguo, porque ha habido barcos toda la historia prácticamente, pero el tema de los aviones de línea aérea comercial, de línea regular, esto tiene que ser más o menos a partir de los años 50, que es cuando se empieza a viajar realmente en avión. Y los dos casos que nos han contado, Juan, son casos muy extraños. El caso del accidente que no fue en Tenerife y el accidente que sí fue, y fue impresionante, en Los Rodeos, que además tenía un gato escondido. Es estremecedor, ¿verdad? Estamos en manos de los mejores. No nos dicen la verdad, nos matan sin explicación.
Bueno, ten en cuenta que los americanos ya no es porque tengan un as en la manga de que quieran ellos llevar de manera por una puerta trasera un cargamento determinado, aun siendo de origen y destino militar, sino también tenemos que tener en cuenta que también podía haber, nos remitimos a las historias de espionaje y demás, ¿no? Podía haber ese típico tío que tiene acceso a ese material y que lo saca en un avión civil para su posterior venta, ¿no? Podría ser perfectamente el caso también, ¿no?
Podría ser, Jesús, pero ¿sabes qué pasa? Que 400 kilos son muchos kilos. Es decir, tú en tu equipaje, tú puedes llevar una maleta de 20 o de 25 y un bulto de mano, pero 400 kilos llaman la atención. También me llama la atención que fueran un avión civil, es decir, como que los americanos necesitaran estas tonterías para viajar de un lado a otro. Es decir, no tienen ellos aviones de alguna manera, tal vez por valija diplomática, no sé, se me ocurren mil historias, pero me parece todo muy extraño.
Mira, estuve viendo una película que la protagoniza Denzel Washington, que se titula American Gangster. Es muy interesante, os la recomiendo. Y el tío llegó a traer, parece ser que basada en hechos reales, llegó a traer importantes cargamentos de heroína o de opiáceos desde Vietnam y aquella zona de Asia hasta Estados Unidos, empleando para ello la inestimable e impagable, bueno, bien pagada en este caso, colaboración de los militares americanos. El tío tenía sus contactos y en aviones que traían féretros y otros materiales, pues le venía la mercancía. Al principio a lo mejor, no sé, 20 kilos, y luego terminó con cientos de kilos de material de droga.
Todas las posibilidades son reales.
Sí, a mí me llama la atención esto que comenta Jesús, porque resulta que los americanos, aparte de este tema, ellos tenían una red de transporte aéreo clandestino que utilizaban para otros temas, incluido para transporte ilegal de armas, y se supone que de vuelta traían otras cositas, que seguramente sonará por una película. Esta línea aérea existió y se llamaba Air America, y operaban en Laos, operaban en Vietnam con aviones viejos, con el famoso C-123, precursor del Hércules y demás, y esta gente cogían a pilotos ya retirados de la Fuerza Aérea, pilotos civiles reclutados, se los llevaban allí y transportaban, entre esos países transportaban, pues que te digo yo, pues a la resistencia del Vietcong de vete a saber dónde, al grupo armado X de Laos, de Camboya y tal, y transportaban armas y vete a saber qué más, ¿no? De hecho utilizaban aviones incluso prohibidos en los Estados Unidos, como es la Pilatus Porter, una avioneta que no sé si ahora será ilegal, pero en aquel año era ilegal, y la utilizaban allí, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y después me llama también la atención el hecho de que siempre para estos berenjenales se utilicen aviones civiles. Porque hay otra teoría, volviendo al famoso, ¿no?, la desaparición del MH370, aparte de los ingenieros que viajaban, de las patentes y para acá, para allá, resulta que el avión podría haber llevado un cargamento no declarado, o sí declarado como fruta. Tú imagínate la necesidad de esta gente que tenía que llevar fruta en una... En fin, yo qué sé. Que el dicho cargamento habría estado custodiado por dos oficiales de los famosos Navy SEALs. ¿Qué demonios hacen los Navy SEALs custodiando un cargamento de fruta? Pero, a más, este cargamento de fruta no sé si me veis las comillas, de cargamento de fruta, llegó al punto de embarque del avión del MH370 a bordo de un barco, que este barco se llamaba Maersk Alabama. No sé si os suena de la película Capitán Phillips, la película de Tom Hanks, que está
secuestrado en
Maersk Alabama, el barco que secuestraron.
Pero vamos a ver, cada vez que montamos en un avión es que estamos en el aire, no solo literalmente, sino además no sabemos quién es el que va a nuestro lado, no sabemos qué hay en las bodegas. Pero, ¿por qué juegan con nuestra vida? ¿Por qué los aristos, por qué los mejores, por qué nuestros gobernantes juegan con nosotros? No tenéis aviones para aburrir, meterlo en vuestros aviones y haceros vuestros rollos. Sí, estás haciendo así con el dedo dinero, pero vamos a ver, por dinero, sí, pero hacerlo de otra manera. ¿Qué culpa tienen los 400 o 300 o 200 personas o 500 en el accidente de los rodeos que viajaban en esos aviones de que alguien quiera llevar 400 kilos de uranio? Es que es todo tan curioso, ¿verdad? Todo tan indignante.
Bueno, macabro.
Ten en cuenta que si los 400 kilos de uranio, por lo que sea, el avión militar que los transporte tiene un accidente, pues los tienen encima. Sin embargo, si lo meten en un avión civil, siempre pueden negarlo. Es lo mismo que el cargamento que se supone hubiera llevado el MH370, que como os comentaba antes, estos dos agentes fueron muertos, pero no sé si, creo que fueron agentes chinos los que los mataron, ¿no? Los chinos, los rusos, ya no me acuerdo, me falla la memoria. Pero no llegaron a su destino. Sin embargo, el cargamento sí, ¿no? Y fue el que se perdió con el avión.
Habría que preguntarse cuántas o qué cantidad de bomba nuclear se puede hacer, qué potencia tendría una bomba nuclear con esa cantidad de uranio empobrecido, o cuántas armas se podrían fabricar a partir de ahí, ¿no?
Ninguna, Jesús, porque una bomba nuclear no se puede fabricar con uranio empobrecido. El uranio de uso militar necesita una concentración muy grande, en torno al 94%. El uranio empobrecido sí que se utiliza para recubrir algún tipo de proyectil de tanque para penetrar blindaje. Pero sí que se puede fabricar una bomba sucia, es decir, una bomba que disperse en el aire isótopos radiactivos. Se le llamaría la bomba atómica de los pobres, en ese aspecto sí, pero bomba atómica al uso no, es imposible.
Igual estamos pensando mal de los americanos.
Vale, queda aclarado.
Claro, igual estamos pensando mal de los americanos, igual resulta que alguien quería montar una bomba sucia en Estados Unidos y, por desgracia para la gente de los rodeos y por suerte para los americanos, no ocurrió. Muy interesante todo, muy muy curioso todo, muy indignante todo, ¿verdad? Porque al final no hemos venido hablando de hemos querido hablar de fantasmas y hemos acabado hablando de unos capullos que nos quieren matar a la primera ocasión. La verdad es que estamos aquí de milagro. Juan, Jesús, José, yo, las tres Jotas. Necesitamos dos Jotas más para hacer las cinco Jotas. Yo creo que dos Jotas más. Una es la del jamón, que lo aceptamos como donación, y nos falta por lo menos otro. Me parece muy interesante este debate, estas historias que contamos, este formato, ¿verdad? En plan tertulia, en plan buen rollo. Yo creo que lo deberíamos repetir una vez al mes por lo menos, y desde luego a partir de septiembre vamos a quedar para hacerlo ya la próxima temporada de ADM. ¿Os parece bien?
Por mí encantado, claro.
Si las circunstancias me lo permiten, aquí estaré, desde luego.
Vamos a rezar para que las circunstancias de todos nos lo permitan, que todos tenemos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros problemas, nuestras historias que son inconfesables y dependemos de eso para poder estar aquí. En todo caso, si no pudiera ser, que sepáis que os quiero como si fuera.
Igualmente.
Venga, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Jesús. Gracias, y nos vemos dentro de unos días.
Igualmente, un abrazo.